El viernes pasado el barril de petróleo se acercó a los $140 y hay analistas que ya vaticinan que llegará a 200 dentro de pocos meses. Es uno de los tantos motivos para que los uruguayos nos sacudamos un poco la modorra y asumamos cuanto antes el uso eficiente de la energía. Ustedes saben, la eficiencia energética abarca distintas áreas, desde la utilización de lámparas de bajo consumo o calefones con adecuado aislamiento térmico, hasta la forma misma de construir una casa o un edificio para que sus habitantes no desperdicien energía y aprovechen las energías renovables. En este último plano, justamente el de la construcción, el hemisferio norte ha avanzado mucho, tanto en el desarrollo de tecnologías como en la aprobación de leyes y de decretos que fomentan esa variante de la eficiencia energética. En los próximos minutos les proponemos charlar justamente con un experto en este tema, el arquitecto Guillermo Onles, que se desempeña en el gobierno municipal de la ciudad de Los Ángeles en las áreas de arquitectura sobre energía solar y que además es docente universitario en estas cuestiones.
Nuevas tendencias.
Arquitecto Guillermo Onles, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes.
Usted en realidad es nacido en El Salvador y nacionalizado estadounidense.
Así es, así es.
¿Desde cuándo entonces se ubica usted en California, Los Ángeles?
Yo llegué a estudiar a California ahí por los 20 años y de ahí pues nos fuimos quedando hasta ahora. Ya son 28 años.
Usted tiene un máster en arquitectura en la Universidad de California en Los Ángeles y es docente hoy en la Woodbury University de Los Ángeles y San Diego.
Sí, señor.
Ese es uno de los motivos de su presencia en Montevideo, su actividad docente.
Sí.
¿Porque ha venido con alumnos suyos?
Tenemos un grupo de 20 y 22 alumnos que andamos recorriendo Uruguay y específicamente Montevideo y Buenos Aires. En Montevideo estamos haciendo, pues, siguiendo la brecha de donde era Eladio Dieste, que es un ilustre ingeniero arquitecto de ustedes. Y luego pasamos a Buenos Aires, donde vamos a hacer un proyecto conjunto de urbanismo con la Universidad del Morón.
Así que entonces, en estas universidades de Estados Unidos, ¿ustedes estudian la obra del ingeniero Dieste?
Pues se ha vuelto algo bastante, como que se lo ha descubierto últimamente. Eladio Dieste se ha puesto un poquito de moda. Por allá, y nosotros dentro del contexto de nuestra clase lo consideramos muy importante, y ya que estábamos por acá, pues venir a ver su lindo país y aprovechar a ver la obra de don Eladio.
Bueno, sería tema para otra entrevista.
Absolutamente.
Es todo un descubrimiento esto que surge en estos minutos en la charla. Pero lo que a nosotros nos generó curiosidad fue la conferencia que usted va a dictar esta noche, porque a las 8 en el Salón de Maestría de la Facultad de Arquitectura usted disertará sobre energía más diseño igual arquitectura.
Sí.
¿Qué hay detrás de ese título que parece una ecuación?
Sí, es una ecuación bien importante, y tomando un poco lo que usted mencionó hace rato, el asunto de la energía es crucial, sobre todo los edificios. Hay una estadística bien importante que es que los edificios en realidad consumen la mitad de la energía del mundo. Si pensamos un poco en lo que toma construirlos, mantenerlos, operarlos, y en fin, al final desecharlos, etcétera, etcétera, la mitad de la energía que se produce allá en el mundo va en la operación y funcionamiento de edificios. Así es que si logramos de alguna manera hacer una contribución mayor en el aspecto energético en la manera que se diseñan los edificios, yo creo que se puede hacer una contribución importante al problema energético mundial.
Ajá. ¿Desde cuándo se construye pensando en el aprovechamiento energético?
Fíjense que eso ha variado, no le puedo dar una cifra exacta a nivel mundial. Le puedo hablar de lo que conozco, que es específicamente el estado de California. California en Estados Unidos ha estado un poco a la vanguardia en este sentido, y entiendo que allá por el 78 empezaron las primeras leyes de conservación energética. De hecho, una cosa que me pareció curiosa en mi transposición a Los Ángeles, específicamente en mi profesión de arquitecto, es que en California requieren cálculos de funcionamiento energético de los edificios, tanto como cálculos estructurales o cálculos de ingeniería eléctrica y mecánica.
Ajá.
Y también cálculos energéticos. Y ahora, digamos, de unos 5 años para atrás, por razones muy obvias que a nivel mundial la cosa se ha tomado, pues se ha multiplicado en cuanto a exigencias, requerimientos, y hay un movimiento grandísimo ya le digo, para todo el asunto de la de mejorar la eficiencia energética de los edificios y la parte de la energía renovable también aplicada a los edificios.
Me va a interesar que dentro de unos minutos hablemos un poco de la normativa, de los decretos o de las leyes que rigen en el caso de Los Ángeles y quizás es más general en Estados Unidos. Pero vayamos a lo práctico en primer lugar para que el oyente se familiarice con estos conceptos, porque en Uruguay todavía los tenemos un poco lejos. ¿De qué manera se puede diseñar un edificio para que sus habitantes o sus usuarios realicen una utilización eficiente de la energía?
Sí, mire, yo creo que en cierta parte a mí me encanta el tema en el sentido de que nos creemos que es una cosa nueva y en realidad no lo es. La arquitectura, en realidad, hasta hace unos, pongámosle 200 años, en realidad era diseño climático en todas partes. Yo creo que todos nos acordamos, hemos andado en las casas de la colonia, de las casas antiguas, de las construcciones antiguas, en donde tenían que lidiar completamente con el clima, con las cosas que tenían. Primero era eso, la observación del clima, la observación de la materialidad, de las cosas que había en el lugar. O sea, era difícil traer mármol de Carrara, por ejemplo, para un edificio de fachada de Montevideo, qué sé yo, estoy hablando. En cambio, pues, tenían que lidiar con lo que había. Y esos son los aspectos bien importantes. El estudio a profundidad del clima y las condiciones de uno. Eso se perdió hace como unos 200 años con la Revolución Industrial. El hombre inocentemente creyó que podía modificar el medio ambiente, entonces, a su antojo, con las máquinas y con la abundancia de energía que se dio entonces, también la producción de petróleo. Y se olvidaron esos preceptos, se comenzó a hacer una arquitectura, pues el modernismo tenía esa inocencia que sí era egalitaria para todo el mundo, pero también era egalitaria en su relación al medio ambiente. Entonces hacían edificios, el mismo edificio en todas partes, sin ninguna consideración al clima, porque nos creíamos que un aire acondicionado o una calefacción no solucionaba cualquier problema.
Claro. Entonces, usted entonces lo que remarca es que la arquitectura asociada al uso eficiente de la energía es tan vieja.
Absolutamente, absolutamente.
Lo que pasa es que en el pasado reciente ese tipo de preocupaciones se descuidaron.
Así es.
Entonces, bueno, si ya hay mucha experiencia acumulada en esta materia, ¿qué ejemplos podemos manejar? No tanto de las casas de la época colonial, quizás viniendo ya a los tiempos modernos, ¿qué ejemplos podemos manejar de variantes en diseño arquitectónico que favorezcan el uso eficiente de la energía?
Sí, mire, pues hay muchísimos ejemplos a nivel mundial.
Yo creo que todos los ejemplos que podemos manejar sirven.
Pues son específicos, o sea, hay muchos casos puntuales de edificios que yo le podría mencionar, pero quizá uno más conocido. Estoy pensando en el proyecto que tal vez conocen en todo el mundo de la remodelación del Reichstag, por ejemplo, en Berlín,
sí,
que hicieron los alemanes no hace mucho.
La actualización del edificio del Parlamento.
Del Parlamento, sí. Exacto. Es un edificio donde no solo hay una remodelación, una inserción, digamos, simbólicamente muy importante porque se retoma el tema histórico del domo que tenía el edificio, pero ese domo es un domo de muy alta tecnología, que es la parte interesante ahora. Pues la primera parte fue hablar sobre lo histórico, pero ahora tenemos la combinación de lo nuevo, lo que hemos descubierto, que también sería tonto no usarlo. En el domo hay unas políticas muy interesantes de cómo manejan ellos el clima, el movimiento de aire, e incluso tiene una instalación espectacular por todo el techo y las terrazas de energía solar. Uh-huh. O sea que es un edificio que yo creo que hay que observarlo a todos los niveles, como le digo, a nivel simbólico, a nivel arquitectónico, pues la forma y lo que uno quiera, pero también el hecho de que no es una cosa puesta ahí solo porque hay que poner un domo, sino que también se ofrece la forma, digamos, al manejo del aire. Hay un efecto chimenea espectacular con el cual ellos manejan pues el movimiento, una vez más, del clima.
Para empezar, esa cúpula vidriada y la tecnología que se le ha incorporado, lo que permite es que la sala de plenarios de la Cámara de Diputados alemana tenga buena luz natural.
Buena luz natural.
Todo el día, ¿no?
Que es uno de los preceptos cruciales de, digamos, llamemos la arquitectura sustentable de ahora, que es el término que se le ha acuñado. Sí, la luz natural, pues, porque es en la luz artificial que se gasta mucha energía en los edificios, además del asunto aire acondicionado y todo eso.
Bueno, ese es un ejemplo. Quizás un ejemplo, además, emblemático.
Claro.
Revolucionario, ganador de premios internacionales, el caso del Bundestag alemán. Pero vayamos a ejemplos y tecnologías aplicables en casas comunes y corrientes o en edificios comunes y corrientes.
Pues mire, yo creo que lo más Hay dos cosas. Al menos nosotros hemos manejado cosas tan sencillas. El vidriado, le voy a hablar más bien de materialidades porque sería... no quiero pecar de una vez que conoce su mundo y que todo el mundo lo conoce. No le voy a mencionar tal casa o tal cosa. Pero sí elementos. El vidriado, por ejemplo, hace muchos años que nosotros en California, el vidriado es doble. En las casas incluso, o sea, no solo en los edificios comerciales, en los dobles, porque esas dos capas de vidrio y la capa de aire que se crea entre ellos provee un aislamiento fantástico. Entonces nos permite, por ejemplo, tener más entrada de luz natural sin necesariamente sacrificar aquella relación interior-exterior que a veces produce el vidrio. Todos sabemos que cerca de los vidrios uno se siente más caliente o más helado, evidentemente. Hay pues todo
ahí tenemos un ejemplo de una terminación que en la construcción requiere una inversión un poco mayor, porque claro, en vez de poner un vidrio hay que poner dos, claro. y hay un tratamiento especial para la cámara que se genera entre las dos películas, pero que después implica ahorros significativos en el uso de esa vivienda en materia de combustible, calefacción, etcétera, ¿no?
Usted toca un punto crucial, porque sí, yo creo que una de las grandes dificultades, digamos, ha sido el costo económico de lo que se percibe como... la implementación de todos estos elementos. El aislamiento térmico es muy importante también en los edificios, en las casas de ahora, no hablemos de edificios grandes, de casas. Están usando mucho los controles de pues yo creo que todos los tenemos, cuando la luz se prende automáticamente al entrar en un cuarto para que no esté prendido todo el tiempo. La lámpara fluorescente es muy importante también. Entonces, pero estos inicialmente han traído un costo que, como no era la norma del mercado, ha hecho a mucha gente pues resistir, yo creo que miópicamente, en el sentido de que no hay un análisis concienzudo de que a largo plazo, y viendo los costos de energía, nosotros estamos haciendo todos los análisis de edificios que estamos haciendo, lo hacemos a plazo de 30 años de existencia, por lo menos. Y es porque así es donde se empieza a ver la ganancia. La mayoría de estas implementaciones de energía solar, por ejemplo, implementada en las casas, al menos en el caso de lo que se paga de energía en Los Ángeles, al cabo de más o menos 8 o 9 años se resarce el precio de la inversión inicial y luego se tiene un montón de energía gratis. Y como todos sabemos, la energía nunca va bajando, va subiendo todo el tiempo. Y cada vez que sube, pues esa inversión inicial que se hizo le rinde a uno más ganancias. Pero sí, la mentalidad tiene que ser un poco a largo plazo. No se puede pensar, el que está pensando en hacer cosas ahora y sacarle la plata, a ese nunca se le va a convencer.
Ahora, arquitecto Orles, ¿qué pasa con alguien que vive en una casa o en un edificio que se construyó sin considerar este tipo de criterios? Donde los arquitectos, los constructores no tuvieron en cuenta el uso eficiente de la energía. ¿Es sencillo y o barato introducir reformas que atiendan ese tipo de factores?
Pues depende de qué tan malo sea el problema. Digamos, obviamente el caso hay toda una digamos una rama de la arquitectura sustentable ahora y las regulaciones sustentables que tienen que ver con el poner los edificios al día o las casas al día que han sido diseñadas pues con problemas energéticos. Pues depende, creo yo, de las circunstancias de cada uno y qué tan lejos se quiera llegar. Obviamente, por ejemplo, si queremos añadirle una instalación de energía solar, el costo va a ser un poco más caro, pero hay elementos fáciles. En el caso nuestro, pues el cambio de las ventanas es una cosa que se está proveyendo mucho, la implementación mejor del aislamiento térmico, digamos arquitectónicamente el establecimiento, qué sé yo, de sombras, persianas, o en algunos casos abrir un poco más los techos, tragaluces. Hay una serie de medidas que no son necesariamente muy complicadas y no tienen que ser muy caras. O sea, yo creo que ahí depende de la habilidad de su arquitecto y de su constructor para poder implementar algunas de estas cosas. Pero sí, sí se puede remediar. No es algo, tendría que ser una condición muy rara para decir aquí no se puede hacer nada.
Enseguida vamos a continuar conversando con el arquitecto Guillermo Olles a propósito de arquitectura y eficiencia en el uso de la energía. Y vamos a detenernos ahora en especial, vamos a aterrizar en la segunda parte de este reportaje en la experiencia de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, que es la que conoce más directamente.
En perspectiva.
A las 9:18 continuamos en entrevista esta mañana con el arquitecto Guillermo Olles a propósito de la conferencia que iba a dictar a las 8 en la Facultad de Arquitectura, cuyo título es Energía más diseño igual arquitectura. Arquitecto Olles, cuando lo presentamos destacamos el hecho de que usted se desempeña en el Departamento de Agua y Energía del municipio de Los Ángeles, uh-huh. en California, Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace ese departamento en particular?
Bueno, su función básica, como el nombre lo dice, es la compañía que le provee el agua y la electricidad a la ciudad de Los Ángeles. Es la segunda, digamos, compañía de esa envergadura dentro de Estados Unidos. Creo que Nueva York es un poco más grande que nosotros. Pero sí, es una compañía muy importante y generamos muchísima energía, 7.000 megawatts de energía al año, y se le da agua a casi 4 millones de hogares diariamente.
Y pensando concretamente en el caso de Los Ángeles, ¿qué programas hay destinados a fomentar el uso eficiente de la energía en la construcción, o en las viviendas y en las oficinas de esa ciudad?
Sí, mire, nosotros tenemos un programa, en realidad estas cosas tienen que ser holísticas, o sea, no solo es un aspecto particular el que hay que fomentar, porque a veces lo que se hace se produce un desbalance. El programa nuestro no solo es de eficiencia energética, sino que eficiencia del uso de agua. Por ejemplo, nosotros, desgraciadamente, en Los Ángeles es un desierto, esa ciudad no viviría sin agua importada desde fuera. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua, en el uso de la energía. Y tenemos varios programas. Uno, pues, le mencionaba a nivel estatal, por ejemplo, hay leyes de conservación de energía que son aplicables a todo lo que se construye.
¿Esas son leyes?
Leyes estatales.
¿Quiere decir del Estado
del
de California?
Del Estado de California.
Ajá. Ahora, ¿qué establecen, por ejemplo?
Establecen los controles desde qué grado de eficiencia y en el uso de la energía que tiene que tener un edificio. O sea, que no sea un edificio que básicamente desperdicie la energía. Ese es puesto de otra manera. Ahora, la ciudad...
Pero quiero decir, cuando un arquitecto presenta los planos de una casa o de un edificio de apartamentos, las autoridades municipales examinan esos planos.
Claro que
y
sí.
Pueden llegar a vetarlos.
Claro que sí.
¿Porque implican un desperdicio o un derroche de energía?
Así es. Estos planos son, como le decía, son cálculos que van al Departamento de Construcción de la ciudad y son examinados igual que los planos estructurales, igual que los planos eléctricos. Cualquier aspecto del edificio, el cálculo energético es bien importante. Y sí, o sea, un edificio, si no pasó la parte energética, no hay permiso de construcción y por lo tanto no hay edificio. Son muy estrictos. Ajá. Y son leyes que también, obviamente, son ratificadas por cada municipalidad. El Estado las impone, la municipalidad viene. Y en el caso nuestro les suma, ellos no tienen la autoridad para reducirle, digamos, quitarle los dientes a una ley, pero sí tienen la autoridad de aumentarle, o sea, hacerla aún más restrictiva. Y en el caso nuestro en Los Ángeles, la ciudad se ha visto obligada o motivada a usar un sistema nuevo que hay en Estados Unidos. A mí me parece importante mencionarle. Desde hace unos 10 años se creó un sistema por una organización no gubernamental de gente interesada en el medio ambiente. Empezaron a crear un sistema que se llama LEED, es el acrónimo de, digamos, de liderazgo en eficiencia energética a través de diseño. Y lo que eso establece una serie de parámetros, digamos, uno se puede decidir que si hay cuatro niveles a los cuales se diseña un edificio energéticamente, que van desde, por así decirle, bronce hasta platino, plata, oro, y uno puede decidir cuáles son el nivel al que uno quiere implementar su edificio. Las ciudades a través de Estados Unidos empiezan a adoptar este sistema como requerimiento. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles ha adoptado que para los edificios propios, o sea, de los cuales los fondos vienen del municipio, que el nivel va a ser plata, por lo menos. Y le ha impuesto recientemente a la empresa privada, o sea, el que quiere construir privadamente, por lo menos el nivel más bajo, bronce, que ya en este momento, digamos, es un nivel que anda, el nivel más bajo de ese sistema es 20% más eficiente o más restrictivo que las leyes del Estado de Energía. Ajá. Entonces, eso está sucediendo por todo Estados Unidos y va a afectar nuestra profesión y la manera en que se hacen edificios ya muy pronto. El sistema LEED es crucial. Es un tsunami que nos viene de regulaciones y de elementos donde se toman en cuenta desde lo que sucede con el terreno, desde los materiales, no solo en el lugar, sino de dónde vinieron, cómo lo sacaron, cuánta energía se consume en hacerlos y transportarlos.
Ah, también se tiene en cuenta el uso de la energía en los insumos se utilizan para la construcción.
Sí, es un área muy, muy importante, y lo que se llama el concepto de la energía intrínseca de cada material. O sea, hay que tomar en cuenta lo que le dije, de dónde salieron.
Entonces, por ejemplo, volviendo a un elemento que usted mencionó hace un rato, supongo que no es fácil entonces en Los Ángeles incorporar mármoles de Carrara a una edificación, porque eso implica, para empezar, que ese mármol va a tener que pagar un flete muy exacto, caro, lo exacto. que implica gastos de combustible desde Italia hasta California.
Sí, sí. La energía intrínseca de ese material es muy alta, y por ahí lo que hace es desbalancearle completamente a uno de los cálculos de energía, y el edificio no se puede, entonces hay que buscar algo más local. El sistema que le decía de implementación de diseño LEED, por ejemplo, uno de sus la manera en que uno puede hacer puntos, digamos, para llegar a esa medalla de oro o lo que sea, es un radio de distancia donde los materiales, 50 kilómetros, 100 kilómetros, uh-huh. 200, etcétera. Entre más cerca vienen los materiales, más se considera que el edificio ha sido, digamos, sustentable, aunque no necesariamente eso lo hace más eficiente energéticamente, pero por lo menos se considera que no se está tirando energía en traer cosas innecesariamente. Cuando todos conocemos que hay la esencia y la identidad de cada lugar, muchas veces viene de edificios que se hacen con lo que había ahí.
Uh-huh. Pero para citar de vuelta ejemplos, las ventanas con doble vidrio, uh-huh. ¿son entonces algo ya obligatorio en esos, sí. en esos niveles que usted venía mencionando de bronce, plata para arriba?
Absolutamente, obligatorio. El otro, el concepto de reciclaje, reciclaje de edificios, o sea, no tumbar edificios por tumbarlos, primero hay que examinar si se puede salvar, si se puede remodelar. Luego el reciclaje de materiales, súper importante también. O sea, hasta que el vidrio ahora no solo ya la doble ventana, sino que si el vidrio es viene de contenido reciclado, las alfombras, las pinturas... hay cualquier cantidad de materiales dentro de los edificios ahora que son reciclados, es otro concepto importantísimo dentro de la nueva ola que viene de estos sistemas de implementación energética. O sea, es un concepto holístico que viene de todas partes, no es no se puede apuntar, vamos a poner ventanas nada más y ese es el único remedio. No, es un concepto envolvente que adquiere todos los rubros de lo que tiene que ver con la energía y el edificio, su localización, el sitio. Los desperdicios, ¿usted en la construcción sabe dónde van a parar los desperdicios en la construcción? Ni idea, no, tenemos que hacer un toma política, ¿dónde va a ir a parar el camión donde se tiró todo el ripio y donde se tiró toda la madera desperdiciada? En fin, son 64 áreas. Yo le podría mencionar si tenemos tiempo, pero...
Por ejemplo, pienso, la instalación de sistemas de energía solar, uh-huh. ¿cómo pesa en esa ecuación?
Pues fíjense que irónicamente es una de las peleas que tenemos, porque tiene muy pocos puntos relativos al costo, digamos, porque es un rubro que todavía tiene un costo relativamente alto dentro de la construcción, y en realidad los puntos que ganamos no han sido muchos. Eso se está cambiando en la nueva ley del LEED que viene saliendo, ya se le da mucha más importancia, porque sí, una de las críticas que teníamos que, por ejemplo, el instalar una raca para bicicletas, como que para animar a la gente a que use bicicletas al trabajo y las facilidades, que es mucho más barato hacerlo, tenía, digamos, el punto que el nivel más bajo de energía solar, y una instalación de energía solar que viene ahí con un mínimo del 10% del consumo del edificio energético de un edificio, pues el costo no da. Entonces el sistema es relativamente nuevo a nivel nacional, entonces empieza ya un poco la pelea, digamos, de balancearlo, de hacerlo bien. Ningún sistema de puntos donde uno empieza ya a diseñar solo siguiendo una guía de ya hice, es necesariamente el remedio. En realidad, en diseño es un poco antitético en ese sentido, pero es un buen primer paso, digamos, porque desgraciadamente la mayoría de nosotros, las cosas, si no nos obligan, no las hacemos.
Entonces, ahora, el puntaje que obtiene un determinado proyecto, el hecho de ingresar entonces en la categoría bronce, plata, oro, ¿qué le implica? ¿Qué ventajas le implica?
Bueno, en primer lugar, la más obvia, si un edificio diseñado de esa manera va a consumir mucho menos energía y hay un beneficio económico para el usuario o para el dueño, sí. Uno. Pero en estas ciudades, digamos, por ejemplo, desde el momento práctico, hablábamos de los permisos de construcción, si usted somete un edificio de cierta certificación, buscando cierta certificación del sistema LEED, por ejemplo, en la ciudad le aceleran los planos, se los hacen más rápido, le cobran menos por el permiso. También hay subsidios, subsidios para la parte de implementar energía solar, hay subsidios para, digamos, si usted quiere usar inodoros que ocupan muy poca agua para su funcionamiento, hay fondos que le ayudan a implementar todo eso. Entonces, hay un beneficio económico directo inmediato de implementar tecnologías, digamos.
Arquitecto Onles, a partir de toda esta información que usted ha volcado en los minutos anteriores sobre cómo se fomenta por distintas vías, en el caso de Estados Unidos y en particular en la ciudad de Los Ángeles, la, la construcción atendiendo a un uso eficiente de la energía, y no solo de la energía, también del agua, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cuánto afectan esas restricciones al diseño? ¿Cómo se siente un arquitecto tan condicionado por ese tipo de factores?
Fíjense que yo creo que la respuesta debe ser ninguna para mí. Porque es precisamente el trabajo de un arquitecto, el encontrar, un arquitecto verdaderamente hábil encuentra la manera de manejar estas, yo las veo como oportunidades, no restricciones, para hacer una arquitectura. Y ahí viene la parte del tema de mi conferencia.
Sí, sí, porque nos quedó pendiente su respuesta por qué una especie de ecuación como título de su conferencia, energía más diseño igual arquitectura.
Exacto, porque hace precisamente el diseñar, considerando la energía, el uso de la energía, de su consumo, de todas estas cosas, que al final en realidad van a determinar la forma arquitectónica. Pero también la estética, o sea, estamos hablando de edificios donde la energía solar no se vuelve parte, por ejemplo, de algo que se tiró ahí en el techo, sino que suele ser parte de una fachada, parte de la apariencia del edificio, las turbinas de viento, microturbinas que empiezan a hacer, o sea, hay toda una teoría estética detrás de esto que en vez de, digamos, de ocultarlo, empieza a ser parte de cómo un edificio se mira. Yo creo que el Centro Pompidou en su momento, en su tiempo, fue un poco la expresión máxima de este tipo de cosas. De alguna manera expresar, esta es nuestra arquitectura de ahora, la arquitectura de expresar el tiempo, este es el momento. Estamos viviendo un tiempo donde la energía es crucial, donde es escasa, donde tenemos que ser más conscientes, y la arquitectura en cierto modo tiene que reflejarla. Entonces al final genera edificios de esta naturaleza obvia, con elementos que por ahí antes nunca soñó uno que iban a ser parte de la estética misma del edificio. Entonces eso es lo que esa ecuación, digamos, significa, pensando en la energía, usando el diseño, la habilidad del arquitecto, que ya le digo, para mí es no son restricciones, son oportunidades de diseño. Y entonces generar una arquitectura nueva, una arquitectura que hable de ahora. Así como ahora estudiamos lo que hicieron hace 300 años, que la gente en 300 años diga, pues los del siglo XXI o XX, ¿qué era lo que hicieron que era de ellos? ¿O qué es lo que reflejaba? ¿O cuáles eran sus condiciones?
Y está suficientemente desarrollado este concepto, por ejemplo, en las facultades de arquitectura de esta parte del planeta. ¿Qué dice su experiencia cuando viene dando charlas por acá, por el hemisferio sur?
Lo que he descubierto es que hay un interés muy grande, yo creo que es obvio por todas las noticias mundiales, en ese sentido es que hay un interés muy grande. La implementación yo creo que todavía es muy poca a nivel de verdadera generación de arquitectura nueva. Sí, hay muchas, por ejemplo, el uso de la luz fluorescente, el foco fluorescente y todas esas cosas. Hay medidas pequeñas muy implementadas a nivel interno, pero todavía no he visto muchos edificios que sean generados bajo el tema donde la energía se vuelve un generador crucial de la forma y de la estética de la arquitectura. Todavía no hay mucho, pero sí, yo creo que es inevitable.
Arquitecto Guillermo Onles, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte con la conferencia de esta noche. Gracias. Suerte también con la recorrida con sus alumnos en busca de las obras del ingeniero Dieste. ¿Hasta cuándo se quedan en Montevideo o en Uruguay?
Hasta mañana. Ajá. Hasta mañana, sí, sí.
¿Vinieron cuándo?
Vinimos el viernes, llegamos el viernes.
Ah, o sea que ya han tenido tiempo para dar unas vueltas.
Sí, sí. E incluso nos llevaron a conocer Punta del Este y no ha sido muy agradable. Su país es muy agradable y me encanta. Yo he venido muchas veces y no le miento al decirle que todo el mundo sabe que el único lugar donde yo les digo, si yo me fuera de Estados Unidos para retirarme a algún lugar, es a Uruguay. De verdad que a mí me encanta su país.
Es muy diplomático, por otra parte.
No, en serio, es en serio. No.
La conferencia es hoy a las 8 de la noche en la Facultad de Arquitectura. Recuérdenlo aquellos que tengan interés en atenderla.